Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Un día más nos juntamos en las ondas para intentar conocer y profundizar en asuntos que tienen lugar en diferentes lugares del mundo. Si os parece, entramos en tiempo de sumario. El Congreso de Bolivia rechazó la renuncia que presentó el presidente Carlos Mesa. Conoceremos todos los detalles desde La Paz con nuestro compañero Augusto Peña, de la red Erbol. En Turquía, el domingo, la policía dispersó con violencia en un barrio de Estambul una manifestación en la que unas 150 personas se reunían con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el martes. Conectaremos con Pablo Sánchez León, profesor de Teoría Social de la Universidad Sabanci de Estambul. Rusia asesinó este martes al líder chechenio Aslan Maskhadov. El líder separatista, que había sido elegido presidente de Chechenia en 1997, era visto como una figura moderada dentro de la resistencia. Por su parte, China reveló detalles de una controvertida ley que le permitiría el uso de la fuerza en contra de Taiwán.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció que continuará en su cargo después de que el Parlamento rechazó su renuncia presentada el lunes. Después de una sesión nocturna, el mandatario dijo ante los legisladores estar dispuesto a seguir trabajando en el Congreso y que desea que los bolivianos apoyen a su presidente. Con anterioridad, el Congreso de Bolivia había rechazado la renuncia de Mesa, quien fue ratificado por amplia mayoría sin debate previo y después de que fuera presentado un preacuerdo de gobernabilidad firmado entre el mandatario y diferentes grupos parlamentarios. Desde La Paz, en Bolivia, nuestro compañero de Erbol, Augusto Peña, nos trae todos los detalles.
Con Voz.
Podemos indicarles que el presidente Carlos Mesa, comparecientes de las Naciones Unidas en la Plaza Murillo, el punto central de del movimiento político en Bolivia, logró su propósito, ser ratificado por el Congreso, pero sobre la base de un pacto político para aprobar una nueva ley de hidrocarburos, anulando todo el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso, que pedía el 50% de las regalías del gas en favor del país. Pero no solo eso, convocó a la gente que le apoya a salir a las plazas mañana jueves para manifestarse pacíficamente en contra de los campesinos, indígenas y personas que bloquean las carreteras, demandando la recuperación inmediata de los hidrocarburos que permanecen en poder de las transnacionales desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta convocatoria presidencial, en lugar de desinflar los conflictos, logró unir a los movimientos sociales que eran comandados por diferentes líderes en torno a la figura de Evo Morales y al movimiento al socialismo, que precisamente para hoy llamaron a una reunión de los sectores populares en la Central Obrera Boliviana, la máxima entidad laboral del país, con el fin de comenzar la resistencia en contra del gobierno de Mesa. En estos momentos debemos indicarles que hay una tranquilidad absoluta en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, que es vecina a la sede de gobierno de Bolivia. Hay una relativa tranquilidad, habían bloqueos esporádicos en algunas zonas, lo que de alguna manera configura el actual panorama social y político que vive Bolivia.
Pues gracias, Augusto Peña, por la información. Una conexión, ya escuchaban, con dificultades sonoras por la línea telefónica, pero ahí estaban las noticias que nos llegan desde La Paz para la Red con Voz.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
Y tu punto de vista.
Y el de tu vecino.
Y el de colectivos de inmigrantes.
Y el de los refugiados.
Y el de la asociación de vecinos.
Y el de las organizaciones no gubernamentales.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El domingo, la policía turca dispersó con violencia en el barrio de Beyazit, en Estambul, una manifestación no aprobada en la que unas 150 personas se reunían con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el martes. Las fuerzas antidisturbios pidieron a los manifestantes que disolvieran la concentración y, ante su negativa, cargaron violentamente contra ellas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de estos hechos? ¿Qué pretendía realmente reprimir la policía turca? Vamos a intentar tener más pistas a través de la entrevista que nuestro compañero David Coromina realiza a Pablo Sánchez León, profesor de Teoría Social e Historia de la Universidad Sabancı de Estambul.
Con Voz.
Tenemos al teléfono al profesor Pablo Sánchez León de la Universidad Sabancı de Estambul, profesor de Teoría e Historia, de Teoría Social e Historia, y estamos con él para que nos cuente. Durante este pasado fin de semana hemos leído en la prensa del mundo, y en España concretamente, que ha habido unas manifestaciones feministas, manifestaciones de mujeres que han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden turcas, y nos gustaría que nos contara. Él sabemos que ha estado presente en una de las convocatorias y además ha tenido una red de informantes que le han contado con detenimiento y desde dentro qué es lo que ha sucedido. Un poco, si nos podías en primer lugar contextualizar estas protestas y estas manifestaciones ahí en Estambul.
Hola, buenos días. Bien, se celebraba el 8 de marzo, también aquí, como en cualquier, digamos, país que reconoce derechos a la mujer o que tiene movimientos que los reclaman, y en este caso pues ha habido bastantes manifestaciones. La que ha dado lugar a ese acto de brutalidad policial es una muy particular, ilegal, bastante minoritaria, que hay que, digamos, colocar dentro de un espectro más amplio de manifestaciones. La gran manifestación más unitaria, que no llegó a ser unitaria, la prueba es que ha habido otras, pero la mayoritaria, a la que se sumaron muchas organizaciones, es una manifestación legal que se celebró en el lado asiático de la ciudad, en el barrio de Kadıköy, el sábado a lo largo de la mañana. Es una manifestación que organiza una plataforma de mujeres en la que están incorporados distintos grupos, independientes de mujeres, que no gustan llamarse feministas, pero también grupos de feministas, grupos de mujeres kurdas, en particular además hay un grupo muy conocido, digamos, en la política turca, que es un grupo de mujeres a favor de la paz dentro del movimiento de independencia o de cultural del Kurdistán, después varios partidos políticos de izquierdas y distintos sindicatos de distinto tipo, educativos y también de trabajadores. Esta fue la manifestación más masiva, la manifestación que contó con aproximadamente entre 5.000 y 10.000 manifestantes, solo mujeres. Desde el año 98 esta plataforma de mujeres ha ido intentando implementar un tipo de manifestación sin presencia de varones, con el argumento de fondo de que quieren poder aparecer en la luz pública con una voz propia y siendo ellas mismas, digamos, agentes de la propia transformación de sus condiciones. Y consideran que Turquía es un país con un fuerte peso del paternalismo machista y que una manera de expresar la ruptura con él es hacer manifestaciones no tanto excluyentes como, digamos, un poco sí exclusivas.
Esta es la manifestación que tú presenciaste, a la que te acercaste.
Esta es la manifestación que yo presencié, a la que yo me acerqué y en la que pude hablar con gente antes, porque conocía gente que iba, y después, y un poco entablar conversación en torno pues al éxito, fracaso, el sentimiento que había habido en esa manifestación de cómo estaban saliendo las cosas, y también para yo enterarme de qué es lo que una mujer trabajadora o no trabajadora, una ciudadana turca con derechos políticos, reclama en un día como el 8 de marzo. Y en este caso la manifestación tenía un lema común, por supuesto tenía una agenda común, pero tenía un primer gran lema, que era: tenemos que organizarnos. No era tanto una llamada a la unidad como una llamada a la autoorganización de mujeres y de temas relacionados con las mujeres en cualquier tipo de organización social y política del país. Y debajo de ello había toda una agenda, yo creo que suficientemente interesante para gente que procede de otros países, digamos, donde no hay mayorías musulmanas, pero también en los que lo haya, porque aquí se estaban uniendo en una serie de puntos que se relacionan con derechos civiles y con derechos sociales al mismo tiempo. Es decir, aquí importa muchísimo a las mujeres. Una vez que se ha conseguido una ley de divorcio, que en realidad es una ley mala, aunque no es ley, vamos, un impedimento a que la gente se pueda divorciar libremente por el lado de la mujer y no solamente a partir del hombre, el problema sigue siendo el abuso y la violencia de las mujeres, que aquí se practica tanto dentro de la familia como en público. De manera que hay asesinatos de honor que promueven los clanes, pero que están instrumentalizados por otras, digamos, por autoridades por lo menos consentidas a escala local, relacionados además con cuestiones como el incesto, etcétera, etcétera, y el adulterio, que son de gran relevancia para mujeres de muy distinto tipo y calado, sean feministas o no. Y esto es una de las razones por las que esta manifestación puede ser unitaria desde hace muchos años, porque se fijan cuestiones de derechos civiles que digamos que en población mayoritariamente musulmana, pues digamos, sorprende que las mujeres mismas son las que más en contra están, pero desde argumentos que son perfectamente asumibles por cualquier fuerza feminista occidental. Y junto a eso metían toda una agenda de pobreza, globalización y la mujer como eje de la construcción de un tipo de economías frágiles y altamente explotadoras.
Y comentabas que en esta manifestación no hubo ningún tipo de reacción violenta por parte de las fuerzas del orden y, sin embargo...
No, en absoluto, no. Vamos, es que al revés, el cordón policial era un cordón favorable a la manifestación, estaba cortado el centro del gran barrio de Cádico y delante del mar, y había unas vallas muy grandes y la propia policía ayudaba a que ningún varón, digamos, intentara incorporarse a la manifestación.
Y sin embargo, al día siguiente hubo otra manifestación minoritaria, que es de la que se ha hecho eco la prensa mundial, que fue brutalmente reprimida.
Sí, exactamente.
¿Qué sucedió entonces al día siguiente?
En esta otra manifestación del domingo era una manifestación ilegal. En Turquía hay tendencia a que las exista, es decir, no es una cosa inhabitual. Normalmente siempre se hace un pacto con la policía y se avisa con antelación para que la policía sepa que se va a producir en cualquier caso. Y se produce una negociación. En este caso es difícil saber por qué la negociación salió como salió finalmente. Coincidía con otra manifestación legal que había también de vuelta otra vez en la zona asiática. Y esta en cambio era en la zona europea, pero eso tampoco parece explicar demasiado. Lo que sucede en este caso es en una zona... significada de la ciudad, Beyazid, donde está la universidad y que es una zona de conciencia de izquierdas, pero crecientemente más, digamos, copada por la cultura más musulmana de corte semi-integrista, grupos de extrema izquierda muy difíciles de identificar, no el Partido Comunista, grupos mucho más minoritarios, organizan esta manifestación por el 8 de marzo, a la que acuden varones y mujeres, y se produce una represión bastante habitual en la policía turca. Según mis informantes, en el año 98, en un 8 de marzo, las mujeres kurdas fueron brutalmente reprimidas por la policía a unos niveles que dejan en poco lo que aquí sucedió. Pero, además, digamos que por contar la información que se tiene y que está aquí en la prensa, en esa manifestación se producen unas 60 detenciones de un público de unos 200 a 500 personas. Tres de ellos permanecen en el hospital, es decir, que hubo bastante... violencia de mano muy dura por parte de la policía, utilizando gases y al mismo tiempo perros y, en fin, técnicas que aquí se utilizan pero que están, se sabe, tendientemente en declive, que en este caso no, desde luego, se demuestra que no del todo, pero que la mayor parte de los detenidos son varones y no mujeres, y la mayor parte de los apaleados, digamos, son varones y no mujeres. Lo que pasa es que, claro, también hay mujeres, y esto es lo que ha sido después sacado a la luz más a escala mundial.
¿Y cómo ha sido la reacción en los medios en Turquía y en no solamente en los medios de información, sino en los círculos que, por ejemplo, tú te mueves, grupos de mujeres, sí, grupos progresistas o no, ante incluso diría ambas manifestaciones?
Bueno, En relación con la primera, así por terminar rápido, la gente está bastante contenta. Ayer hubo una última expresión de ello, hubo otras dos manifestaciones más, una solo de feministas de izquierdas que querían aún así expresar que ese sigue siendo un día para ellas marcado particularmente, y otra más porque se celebra también una cosa que es la Marcha Mundial de las Mujeres, que hubo una en el 2000 y ahora empieza otra. Entonces el día del comienzo era ayer y hubo también una manifestación de más de 600 personas, mujeres casi todas, de distintas organizaciones, de distinto parte del espectro político, y las dos, bueno, pues que se consideraron que aquí, aunque hay una cierta fragmentación, es evidente, si no habría tantas manifestaciones, sin embargo hay una tendencia al auge. Entonces aquí empieza el problema de cómo esas imágenes, digamos, sacadas de contexto, producen dos tipos de reacciones diferentes, dependiendo de cómo se encuentre uno ante la clase política turca. Dentro de la clase política, pues imagínate, esto ha sido una especie de tormenta que las imágenes hayan dado la vuelta al mundo, justo además en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores estaba en plena negociación sobre algunas de las cuestiones de la entrada. Entonces esto evidentemente da una mala prensa muy grande a un gobierno que desde la izquierda política del país pues es considerado un gobierno digamos muy neoliberal, muy conservador, muy encima además muy autoritario, que tiene un doble juego con un montón de cuestiones y que se la está jugando en Europa, y sin embargo después realmente se le ve un poco el plumero. Este es un país que tiene una fuerte tradición de poder militar y de poder policial bastante represivo, y eso está al cabo de la calle. Entonces las imágenes, digamos, a la clase política le han sentado muy mal, en cambio a la población con más conciencia le ha parecido que es una buena oportunidad más para que se vea que Turquía necesita en efecto cambios, pero no precisamente los que la Unión Europea le propone que haga normalmente. Y esta es la otra interpretación que las mujeres en particular que se manifestaban el sábado y que se manifestaban ayer en manifestaciones legales argumentan. Aquí lo que más molesta de lo que sucede con los efectos de imágenes como esa es que reproducen un patrón típico, cultural, que aquí llaman constantemente orientalismo y que nosotros estamos empezando a llamar choque de civilizaciones, mal llamado, o estamos llamando normalmente, bueno, pues digamos, la mala impresión de un país del Oriente Medio o próximo, en el que tú tienes ante todo una divisoria muy fuerte entre lo religioso y lo no religioso con el mundo occidental. Aquí las mujeres lo que argumentan es que esas imágenes dan una impresión de que en Turquía la policía, es decir, el orden constituido orientalista o a la oriental, despótico, etcétera, maltrata a las pocas mujeres que se atreven a salir a la calle a decir que quieren ser como una mujer occidental, en el sentido de tener unos derechos claros civiles, políticos y sociales, si es que eso es lo que sucede en Europa, etcétera. Entonces las feministas y no feministas turcas piensan que esas imágenes reproducen ese cliché y que eso no es en ningún caso lo que sucedió ni en esa manifestación ni en ese día o ni en esos días, que en esa manifestación se reprimió a hombres y mujeres por igual y se les reprimió por motivos que tienen poco que ver con el peso de una serie de patrones, digamos, religiosos que se asumen en esa cultura en general, y consideran que las mujeres turcas tienen una agenda de valores y una agenda de propuestas políticas que son idénticas a las de la mayor parte de los movimientos feministas o de mujeres en otras partes del mundo occidental, y que entonces, por desgracia, esas imágenes tienen una doble interpretación. Una parte es buena en el sentido de que obliga a las autoridades turcas a tener a partir de ahora más cuidado todavía del que ya están empezando a tener con la manera en la que reprimen los movimientos sociales, pero claro, evidentemente al precio de mantener una imagen cliché que gusta mucho, no solamente en los ambientes oficiales, sino también en los ambientes de determinada izquierda política y también, digamos, de los movimientos sociales en Europa Occidental, de mantener esa diferencia y distinción de que solo en Europa las mujeres realmente son ciudadanas y no hay una cuestión previa de carácter cultural, religioso, que las distingue, como pasa de los hombres, como pasa en estos países, por ejemplo, como Turquía, en los que pues las mujeres primero están capturadas, en principio, por unas pesos de valores religiosos, y solamente unas poquitas se atreven entonces a pensar de otra manera y les caen los palos. Las mujeres turcas consideran que ellas no son así en general, digamos, las que están organizadas por lo menos evidentemente tienen un discurso muy diferente sobre esto.
En definitiva, que una vez más lo que leemos en los medios de comunicación convencionales no es realmente lo que está ocurriendo. Hay una, no sé si por agendas o no, pero la realidad siempre es mucho más densa y mucho más intensa, ¿no?
Sí, y yo en este caso mi primera impresión había sido que esto lo había instrumentalizado y sacado de contexto pues determinada parcela de la opinión pública, en fin, de los medios y de la gente dentro de los medios o de los creadores de opinión de la cultura política europea, que están intentando pues dar esta imagen negativa de Turquía de cara a su integración. Pero mi conversación con personas de la organización de estas manifestaciones, de las mujeres, es que en realidad este tipo de imagen también cala y ha calado en, digamos, posicionamientos más liberales, posicionamientos más en la izquierda, dentro de la cultura política europea.
Ajá.
Y que hace el juego en ambos terrenos porque se comparte un cliché. Y esto es lo que yo creo que es interesante en este caso aprovechar para hacer la reflexión. En Turquía se reprimen las manifestaciones siempre de esta manera o peor. Hay una tradición muy fuerte que precisamente está en declive y que aquí ha sorprendido, en efecto, también, pero nadie argumenta que se debe al contenido de esa manifestación, sino al valor simbólico de los convocantes, que era muy bajo, y entonces la policía podía ensañarse más. Que ha tenido un efecto contraproducente, lo cual es bueno, digamos, porque el gobierno se ha tenido que ver en la tesitura de tener que justificar que esto no suele pasar y que van a tener cuidado. Pero que, sin embargo, por desgracia, si se saca de contexto y no se produce el conjunto de la información, se impide ver que, por ejemplo, en otros países de Europa también hay manifestaciones que son reprimidas de esta manera o de otras maneras también, que para sus propias tradiciones es muy alta, relacionada con movimientos antiglobalización o de otro tipo. Pero que, en particular, en el caso de Turquía, las manifestaciones de estos días iban precisamente para, de las mujeres que se organizan, para tratar de incidir fuertemente en un falso debate, que es este debate de que los turcos aceptan un tipo de una religión que tiene una serie de consecuencias en el trato discriminatorio a la mujer. No es cierto, y la prueba son no ya las manifestaciones, sino el tipo de agenda que tienen estas manifestaciones, que es compartido por un montón de mujeres, excepto las mujeres que están organizadas en grupos proislámicos, que son absolutamente minoría. Entonces, un poco por ahí sí se puede decir que, en efecto, los medios no cuentan de nada de la complejidad, pero en este caso, además, la complejidad se puede deshacer en un tipo de argumentación sencilla de realmente dónde están las mujeres turcas de hoy, que están en el mercado de trabajo y en sus casas luchando por la dignidad, exactamente igual que una mujer católica de un país de fuerte tradición católica como España o México.
Pues un poco más de claridad al panorama turco en relación con los derechos de la mujer que nos ha ofrecido Pablo Sánchez León. Y bueno, ahí lo tendremos en Estambul para cualquier otra cosa que ocurra y que pueda ser interesante radiar.
Claro,
pues,
que sí.
Gracias desde Red con Voz y estamos en contacto.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Con Voz.
Rusia asesinó este martes al líder chechenio Aslan Maschadov. El líder separatista, que había sido elegido presidente de Chechenia en 1997, era visto como una figura moderada dentro de la resistencia. Los rebeldes chechenos ya han anunciado que esta muerte no pondrá fin a la resistencia.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Ilyas Akhmadov, portavoz internacional de los guerrilleros chechenos, dijo que aunque la muerte de su comandante era una tragedia, la guerra continúa. Akhmadov indicó que un sucesor sería elegido en los próximos días por un comité militar.
Aslan Maschadov, un exgeneral del ejército ruso de 53 años de edad, murió el martes pasado durante un operativo de las fuerzas especiales rusas cerca de la ciudad de Grozny. En varias ocasiones, Maschadov había criticado ataques terroristas, como la toma de la escuela de Beslan, y hace pocos días había propuesto conversaciones directas con el presidente ruso, Vladimir Putin.
El portavoz de los rebeldes chechenos dijo que Aslan Maschadov sería mucho más peligroso para el Kremlin muerto que vivo, porque cuando estaba vivo abogaba por el diálogo de paz.
Este miércoles también empezaron a conocerse más detalles sobre la operación en la que murió el comandante rebelde. Fuentes militares indicaron que el búnker en el que Maschadov se ocultaba fue destruido con explosivos por las fuerzas especiales rusas.
Las fuentes agregaron que el cuerpo del líder rebelde fue encontrado entre los escombros. Cuatro de sus guardaespaldas fueron capturados vivos.
En un principio se había dicho que Maschadov había muerto debido al manejo imprudente de una granada por uno de sus guardaespaldas. Sin embargo, los chechenos en todo momento han dicho que su comandante fue asesinado por las fuerzas de seguridad rusas.
redconvoz.org.
China reveló detalles de una controvertida ley que le permitiría el uso de la fuerza en contra de Taiwán si la región se niega a reunificarse pacíficamente. China considera a Taiwán como parte de su territorio y en diversas ocasiones ha amenazado con atacar la isla si trata de independizarse. Hablando sobre la propuesta conocida como Ley contra la Secesión, el parlamentario chino Wang Zhaoguo dijo que la fuerza solo sería utilizada como último recurso, en caso de que fracasen los esfuerzos por una reunificación pacífica.
Si las posibilidades de una reunión pacífica se agotan, el Estado debe emplear medios no pacíficos y otras medidas para proteger la soberanía china y su integridad territorial, dijo Zhaoguo ante el Congreso del Pueblo, el Parlamento chino.
Sin embargo, algunos analistas indican que cualquiera que desee sacar algo en claro sobre la ley va a fracasar, pues las explicaciones fueron breves y vagas. No se reveló qué clase de acciones podían generar una respuesta militar contra Taiwán, que decidió separarse del territorio chino en 1949, y es que la amenaza del uso de la fuerza es un elemento clave de la política de China hacia Taiwán.
Legisladores taiwaneses reaccionaron con furia a la propuesta de la ley antisecesionista diciendo que ignora la soberanía de la isla e incrementa la tensión en la zona. Chu Tai-san, vicepresidente del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, que maneja las relaciones con China, dijo que la China comunista trata de usar esta propuesta de ley para negar la soberanía de la isla y de manera unilateral cambia el status quo del estrecho de Taiwán.
La votación final sobre el proyecto está programada para el próximo 14 de marzo y parece que no habrá dudas que el Parlamento chino aprobará la ley.
Con voz.
Después de que en 1949 los líderes comunistas proclamaran la República Popular China, las fuerzas nacionalistas del partido del Kuomintang se instalaron en la isla de Taiwán, antes conocida como Formosa. Taiwán, con el apoyo de Estados Unidos, gozó de un continuo desarrollo económico y después de adoptar un régimen democrático, sus líderes impulsaron el movimiento hacia la independencia. Las autoridades de la isla reaccionaron con indignación, indicando que el proyecto de ley ignora la soberanía de un pueblo y aumenta las tensiones entre los dos. Lo irónico de toda esta situación es que mientras que a nivel político están esas serias diferencias, a nivel comercial los lazos son muy estrechos, como dice el profesor Pedro Nueno, presidente ejecutivo de la Escuela Internacional China-Europa en Shanghái.
Cuando China se ha abierto la economía de mercado y ha iniciado pues este despegue espectacular, pues todo indica que en algún futuro pues estos dos países puedan tener cada vez una interacción más próxima, desde todos los tipos. Desde el punto de vista económico ya lo es, puesto que Taiwán es un gran inversor en China.
Pedro Nueno le quitó importancia a la posibilidad de un enfrentamiento militar entre China y Taiwán.
Yo no la veo probable ni remotamente, porque yo veo que la absoluta prioridad de las autoridades chinas es el progreso económico, el progreso social, el desarrollo del país, el llevar el desarrollo a provincias del interior, y en estos momentos pues conflictos exteriores no parecen responder a nada, ni a intereses del pueblo, ni a intereses políticos, ni a intereses de nadie.
Eran las declaraciones del profesor Pedro Nueno, presidente ejecutivo de la Escuela Internacional China-Europa en Shanghái. Cumplimos nuestra cita de hoy con la información, pero mañana os esperamos de nuevo para compartir 30 minutos de noticias en contexto. Como siempre será a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.